Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una de les qüestions que sembla, i moltes vegades que hem parlat en aquest programa, quan parlàvem amb empresaris, quan parlàvem amb associacions d'empresaris, era la dificultat, sobretot burocràtica, que tenien a l'hora de crear una empresa, de posar en marxa una empresa, no? Totes les traves burocràtiques, permisos, etcètera. Mentre que en altres llocs del planeta, en 24 hores, pots tenir creada una empresa, aquí a Espanya la qüestió possiblement és més complicada, no? El cas és que hi ha una, suposo que bona notícia, suposo ara ho parlarem de tot això, perquè s'ha aprovat la llei de startups, que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats, aquesta llei de foment de l'ecosistema d'empreses emergents, que emmarcarà legalment els estatus de les startups i garantitzarà aquestes millores fiscals perquè siguin emprenedors i inversors. Com és aquesta llei i com pot beneficiar els creadors d'empreses? Parlem d'això o intentem treure 5 cèntims de tot això, d'aquesta situació, de la situació empresarial, de creació d'empreses, precisament amb la directora de la Càtedra de Creació d'Empreses i Empresa Familiar de la Universitat Abat Oliva Ceu, la Carmen Ruiz. Carmen, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos, Carmen. Bueno, explícanos, esta ley, esta nueva ley de startups... ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Mejora? ¿O en qué mejora la situación de las empresas?
Sí, es una ley que es muy esperada en el ecosistema emprendedor español, porque, bueno, es una ley que precisamente va a agilizar cosas, ¿no? Va a agilizar toda la tramitación en la creación de empresas, va a atraer talento de alta calificación a empresas, a startups españolas. Sí. Y lo que se quiere es que se atraiga inversión, tanto nacional como extranjera, a startups de aquí, ¿vale? Para que se constituya como un sector que sea un polo de atracción de recursos y talento a España.
¿Cómo crees que va a conseguir atraer ese talento y estas inversiones? ¿Por esas mejoras fiscales? ¿Por lo que tú decías de la facilidad de crear empresas?
Sí, sobre todo por todo un paquete de medidas, no solo fiscales, sino también a nivel civil, mercantil y administrativo, que adapten la normativa española, que es muy rígida, como tú decías al principio, ¿no? A la especificidad de las startups, que son un tipo de empresa diferente que la empresa normal, ¿no? Además, se quiere también simplificar los trámites administrativos para que se constituyan este tipo de empresas, incentivar también con medidas fiscales que personal de alta calificación, los nómadas digitales, el talento se establezca aquí y, sobre todo, fomentar la inversión nacional y extranjera.
Claro.
En startup.
Sí, sí. Bueno, hasta ahora era realmente, bueno, al menos cuando nosotros hablábamos sobre los temas, una de las trabas principales que ponían era la dificultad de crear o de emprender en este país, de ser un emprendedor, ¿no?
Por
mil casos, la burocracia, la fiscalidad, etcétera, 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 lo cual dificultaba el hecho de poner en marcha una nueva empresa. Que pones en marcha una empresa y puede funcionar o no funcionar, pero no te ayudaban a ponerla en marcha. Esto se verá muy mejorado, ¿no?, por lo que dices.
Esto se verá muy mejorado, pero tenemos que tener en cuenta que las startups van a tener que cumplir unas condiciones.
Ah.
Una de las cosas que hace la ley es definir qué es una startup. Y se refiere a empresas de nueva creación de menos de 5 años o de menos de 7 años en sectores llamados deep tech, tipo energético, industrial... O biotecnológico, o menores de que desarrollen tecnología propia diseñada íntegramente en España. Que estas empresas, además de este corto periodo de tiempo de existencia, han de ser independientes de otras empresas, no cotizar en bolsa, no distribuir beneficios y no tener un volumen anual de negocios superior a 5 millones. Es decir, que son unas condiciones muy restrictivas dentro del ecosistema emprendedor.
¿Y, además, ¿y son demasiado restrictivas o se ajustan exactamente a lo que sería una startup?
Aquí hay todo tipo de opiniones, ¿vale? Para startups que realmente sean de innovación y deep tech, de una fuerte inversión tecnológica necesaria para desarrollar el modelo de negocio son un poco restrictivas. Uh-huh. En cambio, para otro tipo de startups que necesitan menos inversión inicial, quizá es más adecuado. Y además va a haber un filtro que es ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, uh-huh. que es una institución que va a decir qué startup cumple esas condiciones de la ley para beneficiarse de los beneficios fiscales y administrativos que hemos referido. Y va a ser la que va a regular la ventanilla única.
O sea que sí, pero no para todos los gustos. O sea, sí, está bien, pero está bien, pero no todos están muy de acuerdo de todo. Pero bueno, es un paso adelante.
Está muy bien, es un paso adelante, está muy bien, es un paso muy esperado, pero no a todos los gustos.
Claro, necesitaría ser un poco más amplia para muchas opiniones. ¿Cómo está la emprendeduría aquí en España?
Hombre, bueno, es desigual según localizaciones. Por ejemplo, aquí en Cataluña el ecosistema emprendedor catalán es muy potente y está muy bien estructurado. Es diferente.
De acuerdo. Y después, no sé, claro, tenemos esta ley y hablábamos de las dificultades de poner en marcha, pero... claro, no todas las empresas que empiezan, hablando de startups, no todas las startups que empiezan acaban, quiero decir, o se desarrollan o se mantienen. ¿Cuántas de estas empresas, así a grosso modo, no sé si tienes el dato, pero así de memoria y un poco en plan general, cuántas o qué porcentaje suelen triunfar y qué porcentaje suele fracasar?
Bueno, es un porcentaje muy muy pequeño cuando lo vemos en datos globales. Yo ahora no tengo el dato delante, ¿vale? Pero es un porcentaje pequeño. Por eso las startups necesitan medidas de apoyo.
De acuerdo.
Porque es que si no ya tiene muchas más probabilidades de no poder prosperar. Precisamente una de las cosas de la ley que ha sido visto muy positivamente es lo que se ha llamado los sandbox regulatorios. Que esto es una figura que consiste en un ámbito regulatorio adaptado a la realidad de las startups. Y esto, por ejemplo, para todas las fintech les va a procurar un avance impresionante, ¿no? Porque actúan como campo de pruebas para nuevos modelos de negocio, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que crean un entorno de regulación adaptado a las startups, ¿vale? Para que puedan testar su modelo de negocio sabiendo que están dentro de normativa y que cumplen con los derechos de los usuarios, cosa que hasta ahora les era muy complicado, ya se veían claro. abocadas a un fracaso.
Bueno, siempre sea como fuere, es una ley que ayuda a la creación de empresas, de startups en este caso, y eso significa que la creación de empresas siempre es positivo y que funcionen aún es más positivo por muchas cosas que ahora no entraremos, pero son de cajón. Pues, ¿esta ley crees que tendrá recorrido? ¿Se ampliará? ¿Cuál es tu visión de futuro? Ahora, si sacaras una bola de vidrio, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es la evolución de todo esto?
Hombre, esta ley ya está en vigor, pero los efectos de las medidas fiscales no van a tener efecto hasta 1 de enero del 23, o sea que será el año 2023 un año clave para ver cómo funciona esta ley, si realmente consigue los objetivos que se ha planteado o avanza hacia esos objetivos, y no me cabe duda de que va a haber más normativa para ir a una ampliación, ¿no? Y para favorecer todo el sector de las startups de innovación. Sí, sí.
Pues Carmen Ruiz, directora de la Cátedra de Creación de Empresas y Empresa Unifamiliar de la Universitat Abat Oliba Feu. Oye, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y habernos aclarado puntos sobre esta ley. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.